Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgués. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Edi Suparno, afirmó que los invitados estatales de los países de la ASEAN seguramente asistirán a la toma de posición del presidente y vicepresidente electos Prabowo Subianto y Gibran Rakabuming Raka el 20 de octubre. Inmigración de Indonesia colabora con WFS Global para procesar eficientemente visas indonesias. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, valora la existencia del Centro de Investigación de Genómica Agrícola en Sumatra del Norte. El ministro de Inversiones de Indonesia, Rosan Ruslani, afirma que la inversión está creciendo e Indonesia continúa llevando a cabo consistentemente el proceso de aumentar el valor agregado. La embajadora de Estados Unidos en Indonesia, Kamala Shirin Lakhdir, pidió a sus ciudadanos que se encuentran de vacaciones en Bali que cumplan con las leyes indonesias para prevenir violaciones de inmigración. Indonesia y Australia superan las inundaciones por robo gracias a sistemas basados en inteligencia artificial. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, o MPR por su sigla en indonesio, Edi Suparno, afirmó que los invitados estatales de los países de la ASEAN seguramente asistirán a la toma de posesión del presidente y vicepresidente electos Prabowo Subianto y Gibran Rakabuming Raka el 20 de octubre. Edi, en el complejo parlamentario de Jakarta el miércoles, dijo que asistirían invitados de países amigos porque había un espíritu de solidaridad entre los países de la ASEAN. Aparte de eso, Edi dijo que el número de invitados estatales distintos de los países de la ASEAN que asistirían era bastante grande. Todavía está esperando la confirmación de asistencia para poder comunicar el número, pero se estima que será mayor que el número de jefes de Estado que asistieron a la toma de posesión del presidente Joko Widodo en 2019. Anteriormente, un informe de Antara indicó que el vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Archanda Muhammad Akbar Supratman dijo que habría alrededor de 21 invitados estatales de países amigos, incluidos los países de la ASEAN, en la toma de posesión del presidente y el vicepresidente de la República de Indonesia. La toma de posesión del presidente y vicepresidente electos, Prabowo Subianto y Gibran Rakabuming Raka, se llevará a cabo en el edificio Nusantara Complejo Parlamentario, Jakarta, el domingo 20 de octubre de 2024 a las 10 hora local. La Dirección General de Inmigración en el Ministerio de Derecho y Derechos Humanos de Indonesia ha formalizado una colaboración con la empresa de servicios de inmigración VFS Global para agilizar el proceso de solicitud y emisión de visas de la República de Indonesia. El director general de Inmigración, Silmi Karim, explicó que su equipo y VFS Global no solo están trabajando juntos en servicios, sino que también están aumentando el interés de los ciudadanos extranjeros en visitar Indonesia a través de varios programas de promoción. Silmi, citado por Antara en Jakarta el miércoles, dijo que la red de colaboración de VFS Global con las aerolíneas permite a los extranjeros comprar billetes de avión y al mismo tiempo obtener visas. Según él, esta colaboración llevará a Indonesia un paso más allá en la implementación de servicios en línea. Silmi explicó que su equipo ha implementado la digitalización de visas electrónicas o e-visas con pagos con tarjetas de crédito y puede evitar el autogate. La red de VFS Global está en 153 países con 3.469 sucursales en todo el mundo. Más tarde, los servicios de inmigración de Indonesia en el sitio web de VFS Global comenzarán a funcionar en diciembre de 2024, justo antes de la temporada navideña de fin de año. La Dirección General de Inmigración de Indonesia ofrece las últimas soluciones digitales que mejoran la experiencia de los extranjeros que desean visitar Indonesia. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, valoró la existencia del Centro de Investigación de Genómica Agrícola en Humbang Hasundutan, Sumatera del Norte, que se espera que aumente la productividad agrícola nacional. Así lo transmitió Joko Widodo en la inauguración del Centro de Investigación en Sumatera del Norte el miércoles 16 de octubre, como lo atestiguó a través de la transmisión en YouTube de la Secretaría Presidencial en Jakarta, citado por Antara. Dijo que actualmente el cambio climático es muy real y su impacto no solo está relacionado con el aire caliente en todos los países, sino que también ha caído la producción mundial de alimentos. Dijo que en Indonesia la investigación sobre alimentación y horticultura todavía está muy por detrás de otros países. Por ello, el jefe de Estado pidió a todas las partes relacionadas colaborar con cualquier persona o país para poder obtener semillas y plántulas superiores, de modo que pueda aumentar la productividad de la producción de arroz y alimentos. El ministro de Inversiones y jefe de la Junta de Coordinación de Inversiones, Rosan Ruslani, afirmó que la realización de inversiones continúa creciendo e Indonesia sigue siendo consistentemente en llevar a cabo el proceso de aumentar el valor agregado o downstreaming y la competitividad de la economía nacional. Rosan, en una declaración en Jakarta el miércoles 16 de octubre, dijo que el desempeño de la realización de inversiones en el tercer trimestre de 2024 estuvo muy influenciado por la política del proceso de aumentar el valor agregado implementada consistentemente por el gobierno. Esto está en línea con las proyecciones del Banco Mundial, que estiman que el crecimiento económico de Indonesia estará en el rango del 5,0% en 2024. La realización de inversiones muestra una tendencia positiva. Según él, el proceso de aumentar el valor agregado es la clave para el crecimiento de la inversión porque puede aumentar el valor agregado y crear empleo. A lo largo del tercer trimestre de 2024, el Ministerio de Inversiones registró una realización de inversiones de 431,48 billones de rupias, o un aumento del 15,24% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y el sector de downstream contribuyó con 91,51 billones de rupias, o el 21,2% del total trimestral. Esta cifra de realización también se convierte en un foro para absorber a los trabajadores indonesios. Según Rosan, esta cifra de downstreaming es bastante constante, tanto trimestralmente como anualmente y 5 años, siempre por encima del 20%. Esto demuestra que la política de downstreaming implementada por el presidente Joko Widodo ha tenido un impacto muy positivo. El Foro de la Comunidad Indonesia Dorada, o Formas por su sigla en indonesio, firmó un memorando de entendimiento con Radio República Indonesia. La firma, que tuvo lugar el miércoles 16 de octubre en Jakarta, tuvo como objetivo socializar los programas del presidente electo y vicepresidente electo de la República Indonesia, Prabowo Subianto y Gibran Rakabuming Raka. Sin embargo, el presidente general de Formas, Yohanes Sandoyo Budi Sejati, dijo que el foco principal de esta colaboración es la socialización del programa de comidas nutritivas gratuitas, porque este programa es uno de los programas que Prabowo y Gibran implementarán pronto.
Jadi nanti setelah MOU ini, tim saya dari Formas.
Entonces, después de este memorando de entendimiento, mi equipo de Formas y el equipo de RRI se sentarán juntos para discutir cuál será el programa. Pero el programa más importante que tenemos que cuidar es el de comidas gratis, porque esto es lo que Prabowo lo implementará pronto y esto tenemos que controlarlo desde el principio. Yohanes afirma que el programa de comidas nutritivas gratuitas que se ofrecerá 2 veces al día es eficaz para mejorar el sistema inmunológico de los escolares indonesios porque hasta ahora Indonesia no ha prestado mucha atención a la nutrición de los escolares. Evaluó que al implementar este programa, Prabowo dirigió la orientación de este programa hacia la mejora de la calidad de los indonesios para que este programa pudiera ser evaluado. Formas se formó en agosto pasado para supervisar el funcionamiento de los gobiernos de Prabowo y Gibran. La embajadora de Estados Unidos en Indonesia, Kamala Shirin Lakhdir, pidió a sus ciudadanos que se encuentran de vacaciones en Bali que cumplan con las leyes indonesias para prevenir violaciones de inmigración. La embajadora Kamala dijo antara al margen de la exposición educativa Education USA en Nusa Dua, la Regencia de Badung, Bali, el miércoles, enfatizando que los turistas estadounidenses deben cumplir, y esto también se aplica en todo el mundo para cumplir con las leyes locales del país. Según datos de la Oficina Regional de la Provincia de Bali, del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, durante el periodo enero-agosto de 2024, hasta 19 ciudadanos extranjeros de los Estados Unidos fueron deportados debido a violaciones de inmigración. Mientras tanto, según datos de la Agencia Central de Estadísticas de Bali, el número de visitas de turistas extranjeros a Bali durante enero-agosto de 2024 alcanzó las 178 mil personas, un aumento de casi el 6% en comparación con el mismo periodo de 2023, que alcanzó las 168 mil gente. Esta cifra sitúa a los turistas estadounidenses en el sexto lugar entre las llegadas de turistas extranjeros a Bali. Aunque el número de ciudadanos deportados es menor que el número de turistas estadounidenses que pasan sus vacaciones en Bali, la embajadora Kamala continúa alentando a los ciudadanos a absorber la ley en Indonesia. Indonesia y Australia están colaborando para superar las inundaciones por mareas en la costa norte de la isla de Java basándose en un sistema basado en inteligencia artificial llamado TIDEI. TIDEI es una investigación que desarrolla soluciones asequibles para reducir las pérdidas debidas a las inundaciones por mareas en la costa norte de Java. El cónsul general de Australia en Surabaya, Glenn Askew, en una declaración en Jakarta el miércoles, afirmó que este proyecto es un excelente ejemplo de colaboración entre académicos, el sector privado y los gobiernos de los dos países, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo económico y social. TIDEI no solo recopila datos, sino que también está equipado con inteligencia artificial que es capaz de detectar mareas, identificar áreas afectadas por inundaciones a partir de imágenes de drones y monitorear los niveles de agua a través de cámaras. También se ha implementado un sistema de alerta temprana de inundaciones, lo que lo convierte en un sistema integrado para hacer frente a las inundaciones por mareas, especialmente en las ciudades de Semarang y Pekalongan. Se espera que el proyecto TIDEI pueda convertirse en un modelo para problemas similares en otras regiones de Indonesia. Estas fueron las noticias. Oyentes, la Embajada de Indonesia en Tokio celebra el Festival Indonesio Fukuoka 2024. La Fiesta Fukuoka Indonesia 2024 tuvo lugar en el Parque Central Tenjin Fukuoka, Japón, el 12 de octubre y 13 de octubre. Según informó la Agencia de Noticias Antara el martes 15 de octubre, el evento estuvo lleno de diversas actuaciones artísticas, culinarias y culturales de Indonesia, incluidas varias atracciones culturales. Según la Embajada de Indonesia en Tokio, más de 2.000 visitantes asistieron al evento, incluidos ciudadanos japoneses. La embajadora adjunta de Indonesia en Japón, María Renata Hutagalung, dijo que el Festival Indonesio de Fukuoka 2024 recibió atención del público, no solo de los ciudadanos indonesios en Japón, sino también de los residentes locales. según ella, el evento se celebró para celebrar el Día de la Amistad Indonesia-Japón, que se combinó con varios eventos para presentar la cultura indonesia. A partir de esta actividad, María dijo que el interés de la comunidad local en la cultura y la gastronomía indonesia fue visible, incluidos los muchos japoneses que abrieron puntos de venta de comida indonesia, como rendang y arroz frito. Según ella, el Festival Indonesio de Fukuoka 2024 es un paso importante para fortalecer las relaciones bilaterales entre Indonesia y Japón, además de abrir oportunidades para una cooperación genuina para ambas partes. Además, la Embajada de Indonesia en Tokio brindó servicios para la emisión de 501 pasaportes para ciudadanos indonesios en el Festival Indonesio de Fukuoka 2024. El equipo de la Embajada de Indonesia en Tokio también brindó servicios técnicos consulares, información y de inmigración y otra información. La Embajada de Indonesia en Tokio también realizó actividades de divulgación sobre diversas políticas de inmigración, además de distribuir recuerdos con temas culturales indonesios. La agregada de inmigración de la Embajada de Indonesia en Tokio, Arya Pradana Ankara, espera que la presencia de la Embajada de Indonesia en Tokio en este evento facilite la prestación de servicios a los ciudadanos indonesios en la zona de Fukuoka y sus alrededores. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el terremoto de Loma Prieta el 17 de octubre de 1989. El terremoto de Loma Prieta fue un gran terremoto que sacudió el área de la bahía de San Francisco en norte de California a las 17 hora local. Este terremoto ocurrió debido a un desplazamiento en la parte norte de la falla de San Andrés. El terremoto duró 15 segundos y tuvo una fuerza de 6,9 en la escala de magnitud de momento. El terremoto de Loma Prieta mató a 63 personas, hirió a 3,757 y dejó a 12,000 sin hogar. Pasando a la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Mediante la resolución 47 adoptada el 22 de diciembre de 1992, la Asamblea General de la ONU designó el 17 de octubre como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Se eligió esta fecha porque el 17 de octubre de 1987, más de 100,000 personas se reunieron en París, Francia, para honrar a las víctimas de la extrema pobreza, la violencia y el hambre. Afirmaron que la pobreza es una violación de los derechos humanos y enfatizaron la necesidad de unirse para garantizar que estos derechos sean respetados. La conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza tiene como objetivo alentar a todos los países a trabajar activamente en los esfuerzos por erradicar la pobreza, tomando medidas hacia el desarrollo sostenible. No solo se espera que el gobierno, sino también las personas que viven en la pobreza participen en la identificación de soluciones a largo plazo a los problemas que experimentan. Finalizamos este hoy en la historia con la conmemoración del Día Mundial del Trauma. Cada 17 de octubre se celebra el Día Mundial del Trauma. El trauma es un estado mental o comportamiento anormal como resultado de estrés mental o lesión física. La conmemoración del Día Mundial del Trauma tiene como objetivo, entre otras cosas, crear conciencia sobre el profundo impacto del trauma en las personas y las comunidades. El Día Mundial del Trauma se estableció en Nueva Delhi, India, en 2011 como reacción al elevado número de muertes causadas por accidentes de tráfico en la India. Esta alta tasa de mortalidad es una advertencia para los responsables políticos y los profesionales médicos de la India y de todo el mundo. Reconocen la importancia de crear conciencia sobre los traumatismos, las lesiones y las emergencias. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui. Tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi, tanpa tahu rasa ini. Rasaku membenci, tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia. Semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa. Padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, la Agencia de Evaluación, Currículo y Estándares Educativos en el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología ha preparado directrices educativas sobre el cambio climático para abordar el problema actual del cambio climático. En una declaración oficial el lunes, la Agencia de Evaluación, Currículo y Estándares Educativos dijo que había preparado directrices educativas sobre el cambio climático como uno de los temas prioritarios en el Plan de Estudios Nacional a través de la colaboración con varias partes. El presidente del equipo de currículo del Centro de Currículo y Aprendizaje, Yogi Anggraena, dijo que más adelante este material sobre el cambio climático no será un tema nuevo para que los niños estudien, sino que pasará a formar parte de actividades intracurriculares, co-curriculares y extracurriculares. Las actividades intracurriculares son actividades de aprendizaje que ya están en marcha. Entonces, las actividades co-curriculares son actividades que fortalecen las actividades extracurriculares como visitas a museos u otros lugares educativos. Finalmente, las actividades extracurriculares son actividades que desarrollan aún más los intereses y los esfuerzos de autodesarrollo de los estudiantes, por ejemplo, deportes, artes o actividades religiosas. Según él, este tema ya existe en varias materias donde los estudiantes aprenderán indirectamente sobre el cambio climático. El Ministerio de Educación y Cultura también ha elaborado una guía que contiene diversos ejemplos de buenas prácticas, así como una herramienta para el aprendizaje por unidades educativas. La esperanza es que en el futuro esta educación sobre el cambio climático pueda convertirse en un movimiento colectivo. El jefe del Centro para el Desarrollo de la Generación Ambiental y Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Lukmi Purwandari, expresó su agradecimiento por la presencia de la guía preparada por el Ministerio de Educación y Cultura. Según él, esta orientación es necesaria no solo ahora, sino también en el futuro. Explicó que con la educación sobre el cambio climático, los escolares también adquirirán diversos conocimientos sobre los peligros potenciales del cambio climático y el potencial en su zona. Previamente, el titular de la Agencia de Estándares, Currículo y Evaluación Educativa del Ministerio de Educación y Cultura, Anindito Aditomo, afirmó que los esfuerzos por formar recursos humanos conscientes del cambio climático ya están en la política de currículo independiente. Anindito dijo que hasta el momento el tema del cambio climático no se ha incluido completamente en el plan de estudios y la conciencia pública sobre el cambio climático aún varía. Por lo tanto, el Ministerio de Educación y Cultura continuó se centrará en el capital humano, como la integración de contenidos sobre el cambio climático en el plan de estudios independiente, incluido el estudio del cambio climático en la educación superior y la educación vocacional. El próximo plan es modificar la estandarización de los edificios escolares y el uso de fondos de asignación física especial, una gestión de campus respetuosa con el medio ambiente y apuntar a una transformación baja en carbono en la oficina del Ministerio de Educación y Cultura.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Thank you.
terbitkan sentausa di sini.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
La belleza de la playa Walakiri en Sumba Oriental. Oyentes, la isla de Sumba, a menudo llamada Tanah Marapu, tiene una diversidad natural encantadora. Varios tipos de esta diversidad presentan su propia belleza natural, que está lista para mimar a los ojos que la ven, una de las cuales es la belleza de la playa de Walakiri. La playa de Walakiri se encuentra en Sumba Oriental, Nusa Tenggara Oriental, a unos 24 kilómetros del centro de la ciudad de Waingapu. La ubicación de esta playa no está lejos de la carretera a un subdistrito bastante grande en Sumba Oriental, Melolo. Precisamente, la playa de Walakiri se encuentra en el área de Watumbaka, subdistrito de Pandawai, distrito de Sumba Oriental, provincia de Nusa Tenggara Oriental. Oyentes, la playa de Walakiri tiene un agua de mar azul cristalina que muestra su diversidad de biota marina y submarina. Además, la singularidad de la playa de Walakiri está en la presencia de dos tipos diferentes de textura de arena, a saber, en el borde de la playa tiene un color blanco marfil con una textura ligeramente rugosa, como la arena de las playas en general, mientras que en el área donde el agua retrocede, tiene una textura muy fina, como polvo, y también es más densa. Otra de las singularidades de la playa de Walakiri son los árboles de manglares, que crecen en la zona oeste de la playa. Los árboles de manglares aquí son de tamaño enano, a diferencia de los árboles de manglares en general, pero tienen ramas que se retuercen como si estuvieran bailando, por lo que a menudo se les llama árboles danzantes. Esta vista es la principal atracción de esta playa, especialmente al atardecer, porque los árboles de manglares crearán una hermosa silueta al resaltarse con el cielo anaranjado. El balanceo de los cocoteros debido al viento y la belleza del atardecer en la noche es como si nos dijera: nos vemos de nuevo otro día. Los árboles de manglares son uno de los símbolos de la playa Walakiri.
Jujur ku katakan, bila harus terpisah darimu, meski itu hanya sementara, beban diriku memikirkan. Namun semua harus dijalani, anggap ini hanya sebentar. Jaga hatimu meski ragaku jauh, doamu sangatlah berarti. Bersabarlah sayang, aku akan pulang. Aku sama sepertimu, karena aku juga merindu. Namun semua harus dijalani, anggap ini hanya sebentar. Jaga hatimu meski ragaku jauh, doamu sangatlah berarti. Bersabarlah sayang, aku akan pulang. Aku sama sepertimu, karena ku juga merindu. Tunggu aku di sana, aku pasti kembali. Ini tentang waktu, jarak kau dan aku. Percayalah sayang, aku akan
juga merindu. Tunggu aku di sana, aku pasti kembali. Ini tentang waktu, jarak kau dan aku. Percayalah sayang, aku akan pulang. Bersabarlah sayang, aku akan pulang. Oh, oh.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea 2 trata sobre la aplicación de alfabetización llamada Pintar Asuh o Cuidado de Crianza Inteligente. Oyentes, los jóvenes indonesios una vez más han logrado logros en el escenario internacional, donde Asri Habsari, estudiante del Instituto Agrícola de Bogor, ganó el primer lugar en video de innovación y el tercer lugar en mejor presentación en el concurso de la Red Internacional de Excursión Juveniles 2024. Ella y su equipo desarrollaron una aplicación de alfabetización para niños llamada Pintar Asuh o Cuidado de Crianza Inteligente. Asri y su equipo se sintieron orgullosos porque las ideas de los niños indonesios pudieron vencer a los participantes de varios países. Espera que sus logros puedan inspirar a otros estudiantes a mostrar sus innovaciones en el escenario mundial. Oyentes, la aplicación de alfabetización Pintar Asuh fue creada por Asri y su equipo porque les preocupaba que todavía hubiera muchos niños en Indonesia que todavía no tenían un buen acceso a la alfabetización, especialmente para niños de familias desfavorecidas. La aplicación Pintar Asuh contiene una guía para que los padres enseñen a sus hijos a leer y escribir. El método sugerido por Asri y el equipo en la aplicación es interactivo y divertido. Esta aplicación es inclusiva y puede ser utilizada de forma gratuita por la comunidad en general. Oyentes, en la competencia de la Red Internacional de Excursiones Juveniles 2024, Asri logró vencer a 175 participantes de Malasia e Indonesia. La Red Internacional de Excursiones Juveniles es un evento que reúne innovación e ideas creativas de los jóvenes. Además de mostrarse mutuamente las innovaciones, cada participante también conoció la cultura y la historia.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes, llegamos al mundo musical. Esta vez hablaré de una cantante pop indonesia, Reza Artamevia. Su carácter distintivo de voz y su capacidad para cantar comenzaron a aparecer cuando se convirtió en cantante de fondo de la banda musical Dewa 19. Ahmad Dhani, líder del grupo Dewa 19, actuó como productor en el proceso de grabación de su álbum debut. En 1995 se realizó su primer álbum titulado Keajaiban, pero no se lanzó hasta 1997 porque sufrió cambios en los arreglos. De este álbum se encuentran los sencillos exitosos titulados Pertama y Satu Yang Tak Bisa Lepas. La canción Satu Yang Tak Bisa Lepas, escrita por Ahmad Dhani, todavía existe hoy en día, aunque es una canción de la vieja escuela. Esta canción cuenta la historia de alguien que todavía ama a su exnovia, a pesar de que la ha dejado. Oyentes, vamos a escuchar la canción Satu Yang Tak Bisa Lepas, de Reza Artamevia.
Hingga saat kau dengannya, kadang ku menangis. Tetaplah diriku di sini, masih seperti yang dulu. Ku temui kau pun kembali tu bersama.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.